Buenos días. ¿Quién vive? Amén, así es. Si tiene sus libritos sobre la persona de Jesús, esta es la última semana que hablamos del libro de San Marcos. Y estamos terminando las últimas dos páginas, página 36, 37, recibió también para tomar notas. La semana que viene comenzamos a la siguiente parte de encontrando a Dios, y es encontrando a Dios a través de la adoración, a través de los salmos. Vamos a tomar como 3-4 semanas estudiando. Si no recibió este librito, antes de salir usted puede tomar uno de ellos. Si necesita para tomar notas, nomás levante su mano y la hermana allá atrás le va a dar para notas. ¿Okay? Abran sus Biblias, por favor, al libro de San Marcos, capítulo 16. Versículo 1 en adelante, vamos a leer los versículos 1 al 8. Si puede ponerse de pie, por favor. Vamos a leer. San Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Oremos. Señor, gracias en esta mañana. Gracias porque podemos celebrar este evento tan grande en la historia de la humanidad. Este evento que transformó el mundo, transformó nuestras vidas. Pedimos que en esta mañana tú, a través de tu palabra, nos hables, transformes vidas a través de ella. Que la cruz y la resurrección de Cristo pueda cambiar nuestras vidas totalmente en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. Catástrofes son situaciones que producen daño o destrucción. Todos enfrentamos catástrofes en nuestras vidas. En esta semana escucharon de una catástrofe en Bruselas, donde un terrorista hizo daño a tantas personas. Son catástrofes. La semana pasada también estábamos en un evento donde escuchábamos la historia de una cantante muy popular que sirve en la adoración. Yo no la conocía, o más bien conocía el canto, pero no conocía quién era, hasta que llegué ahí. Y es la historia de Laura Story, que es favorita de Ivette. ¿Dónde está Ivette? Ahí está. Fue la que nos invitó. Y escuchamos la historia de ella, que recién casado, su esposo fue operado de un tumor en su cerebro, el cual lo dejó incapacitado a él, y a ella la dejó cuidándolo. Estuvo varias veces cerca de la muerte. El proceso de recuperación de él ha sido muy lento, y apenas nos dijo que hace un año comenzó a trabajar. Admite ella que esta tragedia es inesperada e inexplicable, pero que Dios, en su soberana voluntad, está usando esto para cambiar su vida. La perspectiva de ella es la perspectiva de Dios. Aunque sabe que no entiende esto que está pasando, sabe que esto Dios lo está usando para bien en su vida. Y dice ella que nunca antes ha experimentado la clase de crecimiento y además el ministerio que ahora tiene a través de la música, si no fuera por ese evento. ¿Cómo entender estas cosas a la luz de la Escritura? ¿Cómo entender estas situaciones como cristianos? La respuesta se encuentra en la resurrección. En el capítulo 15 aquí en San Marcos, parece una catástrofe. ¿Se acuerdan la noche que estuvimos aquí? Cuando salimos de este evento anoche, salimos todos muy sombríos. Y algunos salimos tristes, otros salieron llorando. Porque nos parece una catástrofe. Pero ¿sabe qué? Esto es el plan de Dios. Era el plan de Dios. Y se convirtió en lo que un autor llamado J.R. Tolkien escribió en la trilogía El Señor de los Anillos, lo que llama él una eucatástrofe, que es un final feliz e inesperado en una historia o situación donde aparentemente el final será trágico para el protagonista. Es una eucatástrofe, y tenemos, si puede poner la transparencia para que lo apunte. La eucatástrofe es la eurocatástrofe de la resurrección. ¿Lo encontró? Es el primero en las notas. Necesito que lo pongan para que puedan tomar notas. Y ahora en esta mañana queremos aprender de esto, lo que el autor Tolkien llamó la eucatástrofe de la encarnación. No debemos de ver la muerte de Jesús como tragedia, sino como la buena catástrofe de Dios. Ahí está. La buena catástrofe. La palabra eucatástrofe viene de dos, y esa se la inventó él como autor. Eu significa buena y lo añadió catástrofe. Porque ve, la resurrección fue una buena catástrofe para salvarnos. Dios hizo la más grande tragedia, el triunfo más grande que jamás haya existido. Y no debemos de ver la muerte de Cristo como una tragedia. La resurrección es la base del cristianismo, es la base de la fe que nosotros creemos. Es la base de la fe de los que creemos en Cristo. No solo nos salva, pero nos da la perspectiva a las catástrofes que experimentamos. Nos da la perspectiva a las dificultades, a los sufrimientos de nuestra vida. Y nos asegura que el final de nuestra historia no va a ser trágico, va a ser perfecta. Porque el que nos salva, que es perfecto, la tiene en sus manos. Quisiera que habláramos de dos cosas sobre esto, la eucatástrofe de la resurrección. Primero es esperando lo esperado en los versículos 1-4. Esperando lo esperado, que es la perspectiva humana a las tragedias. Miren en los primeros cuatro versículos de San Marcos 16 que encontramos la perspectiva humana a las tragedias. ¿Cuál es la perspectiva humana a las tragedias? El siguiente, por favor, slide. La perspectiva humana a las tragedias es esto. Somos víctimas de las tragedias. Esa es la perspectiva humana. Somos víctimas a las tragedias. No lo merecemos, no es justo. El fin no es bueno y cuestionamos a Dios. En la Biblia hay un hombre que se llama Job. ¿Se acuerdan de él? Si han leído la Biblia en esa parte, él perdió todo en un día. Y creo que es la tragedia más grande en el Antiguo Testamento. Su fe estaba firme, pero cuestionó el beneficio o lo bueno de pasar por esa dicha tragedia. Y todo el libro se trata de eso. Al final Dios lo restauró, pero nunca entendió el por qué pasó eso. Esto nos pasó a nosotros también en nuestra vida sirviendo a Dios. Cuando estábamos sirviendo mucho más a Dios, fue cuando sufrimos más pruebas y luchas. Fue cuando Dios nos pasó por pruebas que hasta la fecha no podemos entender por qué pasaron. No tenemos respuestas aún sobre esas situaciones que nosotros pasamos. Yo no entiendo por qué pude tomar a un bebé en mis manos que estaba muerto. No puedo entender por qué lo permitió. Fue una tragedia. Afectó mi vida espiritual, afectó nuestra vida espiritual. Y no entendemos por qué pasó. Y ese es solamente uno de los 6 más que perdimos. Las mujeres en este pasaje, vean los versículos 1 al 4, adoptaron esa actitud de aceptación a la tragedia. ¿Por qué digo esto? Vean lo que pasa. Primero, si usted va un poquito más atrás en el capítulo 15, versículo 40 y 41, encontramos que estas mujeres estuvieron presentes en la muerte de Cristo. Solo ellas y Juan Marcos estaban aparentemente observando a Cristo en la cruz. Los demás desaparecieron. Es algo digno de notar de las mujeres. Sin embargo, fueron víctimas también de la tragedia, de esa perspectiva. Eran seguidoras de Cristo y le servían, sin embargo, también pensaron que era el fin. Versículo 47, en capítulo 15, María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Sabe para qué? Vamos a ver en el capítulo 16, ¿por qué lo hicieron? ¿Porque ellas pensaban que iba a resucitar? No. Porque sabían que ellas estaban viendo dónde lo sepultaron para ir al siguiente día y poder darle un entierro digno a él. Llegaron, a pesar de que llegaron a creer en él, pensaron que era el fin. Y querían despedirse de él de una manera digna. En el capítulo 16, en los primeros 4 versículos, miramos que fueron las primeras en presenciar la resurrección. Fueron primero no porque creían que Cristo había resucitado. Dios en su soberana voluntad permitió que estuvieran ahí, pero ellas querían ir antes de cualquier persona, a las 6 de la mañana, ir para ponerle todas las especies aromáticas para que el cuerpo no se descompusiera. Para eso iban. Esa es la perspectiva humana. Todo es el fin, es una tragedia. Además, vemos que aceptaron esto como tragedia porque se preguntaron, ¿quién va a remover la piedra? No creyeron que iba a resucitarse. Cuando seguimos la perspectiva humana, llegamos a resignarnos de lo inevitable. Creemos que nada bueno saldrá de lo malo. Nos olvidamos que nuestro Dios hace de nada algo. Nos olvidamos de que Él es el que da gloria en lugar de cenizas. Él es el que construye algo hermoso de la destrucción. Él es el que da vida de huesos secos. Esto no quiere decir que el sufrimiento o el dolor van a dejar ser de parte de nuestra vida. Pero Dios da gozo y paz en medio de sufrimiento. Él da su gracia para soportar las dificultades. Y finalmente sabemos que Él cambiará todo en perfecto gozo y alegría en sus redimidos. Y la Biblia dice que el dolor y el gemido huirán. En Isaías 51:11. Esperando lo esperado, esa es la perspectiva humana. Todo es una tragedia. Eso es todo lo que hay. El fin no es bueno. Pero miremos la perspectiva divina, la esperanza de la resurrección, versículos 5 y 6. La esperanza de la resurrección. ¿Cuál es la perspectiva divina? La perspectiva divina es esta: Dios es todopoderoso y Él cumplirá su voluntad aún en una catástrofe. Dios es todopoderoso y Él cumplirá su voluntad aún en una catástrofe. Primero miremos aquí en los versículos 5 y 6, la evidencia está muy clara aquí. La tumba está vacía. Versículos 5 y 6 dice que entraron, miraron el sepulcro vacío y ¿qué encontraron ahí? A un hombre, a un joven sentado a la derecha, cubierto de ropa blanca, y se espantaron. ¿Qué les dijo él? ¿Por qué buscáis qué? Entre los muertos al que vive. Es una reprensión diciéndoles, ¿por qué lo están buscando entre los muertos? Ellas sabían que les había dicho que iba a resucitar. Era una reprensión a lo que deberían creer. La resurrección es un hecho empírico. Es innegable. Nadie ha comprobado algo diferente. Nadie lo ha hecho. Algunos dicen que Elvis está vivo, pero hasta la fecha nadie me lo ha comprobado. Pero no es así con la resurrección. Hay una tumba vacía. Cristo ha resucitado. Y además, bueno, decimos eso, es decirlo nomás. Hay evidencia. Por ejemplo, mire las cuantas veces que Él se apareció, por lo menos por 40 días. Hay una gráfica. Next slide. Ahí tiene usted una lista de las apariciones de Cristo. Anoche estaba pensando, por 40 días se apareció a estas personas. Y en una ocasión hasta más de 500 hermanos en Galilea. No solamente resucitó y se fue y por lo menos, oh, nadie lo vio. No. Aquí encontramos de que Él se apareció por lo menos estas veces por 40 días. La resurrección es algo real, es algo innegable, es algo que se puede probar. Y esa es la esperanza en la que nosotros ponemos nuestra vida, la perspectiva divina. Dios cumplió su voluntad a través de este evento de la cruz y la resurrección de Cristo. La tumba vacía nos muestra que Dios ha derrotado a Satanás en su plan de destruir y condenar. Cristo revirtió la maldición del Edén como el segundo Adán y ha abierto el camino a la comunión con Dios a través de la resurrección. Lo que Adán hizo en la caída, Cristo lo ha vuelto a restaurar a través de su muerte y resurrección. La resurrección ha traído lo bueno, ha traído lo bueno a las catástrofes y sufrimientos de la vida. Ha puesto un límite temporal para lo que experimentamos en esta vida. Nada en esta vida puede derrotar al que se une a Cristo, porque Él es la resurrección y la vida. Miren versículos 7 y 8. ¿Qué les dice el ángel? Id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como dijo. Los discípulos necesitaban escuchar que la promesa que Él había hecho sobre su resurrección se había cumplido. Que todo no era una tragedia. Era una eucatástrofe. Y lo interesante es que le hizo, y avísenle a quién. ¿A quién? A Pedro. ¿Sabe por qué? Pedro había fallado severamente, negado al Señor. Se sentía terrible. Y le dice el ángel, dile a Pedro que resucitó, como él dijo. Quizá tú eres el Pedro que necesita escuchar el mensaje de esperanza. Tu vida es una tragedia, según tu perspectiva. Pero Dios tiene un plan maravilloso para ti. Quizás tenga la perspectiva de mi hijo adoptivo, que cuando él llegó a la casa, una vez me dijo, no merezco estar vivo. Y yo le dije, tienes razón, ninguno de nosotros merece estar vivo, pero por la gracia de Dios estamos aquí. La tragedia de la cruz es la base de tu triunfo. Porque Él murió, tú vives. Porque Él resucitó, tú tienes nueva vida y una esperanza viva y real. Pero muchos no creen, aun cuando la evidencia es clara. Los mismos discípulos de Cristo habían estado con Él 3 años. Habían escuchado predecir su muerte y la resurrección, pero tenían un corazón incrédulo. La obra está completa. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo donde está sentado a la diestra del Padre, dice el versículo 19. En Hebreos 10:12, mire lo que dice acerca de esto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo no está aquí, está a la diestra del Padre. está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace Cristo sentado a la diestra del Padre? La Biblia dice de que Él es el sumo sacerdote. En Hebreos 9:11 dice esto: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en la gloria, en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo ha entrado en presencia del Padre, se ha mostrado al Padre y ha dicho: el plan está cumplido. He muerto. Para que las que creen en mí tengan el acceso a ti. Y la Biblia dice que ahora Él está atento a lo que sus seguidores hacen. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Estando a la diestra del Padre, dice que Él intercede por nosotros. Dice la Biblia en Juan, en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por su pueblo delante de Dios. Cristo ha triunfado sobre la muerte y el pecado. Su eucatástrofe ha sido realizada. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Si tú ya has dado tu vida a Cristo, quiere decir que tu vida no está controlada por la perspectiva humana, que dice que eres una víctima de tus fracasos. La resurrección te da el poder para vivir con la perspectiva de Dios, de que todas las cosas que pasan en tu vida, Él las va a usar para obrar el bien en ti. Y si no es en esta tierra, es al final. Dios va a traer todo eso para que obren para bienestar tuyo. Él no te promete que va a ser fácil. Él no te promete que no vas a sufrir. Él no te promete que vas a entenderlo todo. Pero te promete una eucatástrofe que va a hacer de tu vida, de todas esas experiencias buenas y malas, algo bueno. Él cumplirá el plan de Dios en tu vida. El fin de tu vida es seguro, porque hay ciertas verdades que aprendemos de la resurrección. Primero, justificación delante de Dios. En Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz por fe, nos unimos a Él en su muerte y su resurrección. Su justicia, todo lo que Él es, bueno y justo delante de Dios, es ahora nuestra justicia. Estamos en Él y Él en nosotros. Ya no necesitas ganarte el favor de Dios con tus obras. Ahora tu vida tiene el favor de Dios porque estás unido al Cristo resucitado. Eres justificado delante de Dios. Número dos, eres liberado del poder del pecado. Romanos 6:5 dice lo siguiente: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en el versículo 11, en este mismo capítulo, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estando unido a Él, la persona que eras antes ha muerto. Ahora eres libre del pecado para servir a Dios. Ya no eres esclavo del pecado. Eres esclavo de Cristo. Le debes servir a Él, no al pecado. Ya Cristo te liberó de tu pecado, por eso murió. Ya no eres víctima del pecado. Ya no eres víctima de Satanás. Ya te ha dado el poder a través de su resurrección. En Romanos 8:1 dice también, mire lo que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de Cristo resucitado está en nosotros a través del Espíritu Santo. Póngase a pensar por un momento. El poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que usted tiene a través del Espíritu Santo. ¿Por qué es que no pensamos de esta manera? ¿Por qué es que pensamos que somos víctimas? Cuando Cristo nos ha dado el poder a través de su Espíritu Santo, el mismo poder que le levantó de los muertos radica en tu vida cuando le das tu vida a Cristo. Y no solamente eso, dice la Biblia que cuando el Espíritu viene a tu vida, dice, puedes llamar a Dios Abba Padre. Dice que clamamos a Él y decimos Abba Padre. Recuerda cuando Cristo anduvo aquí y Él a quién llamaba, Él oraba. Decía, ¿cómo? Abba Padre. La misma relación que Cristo tenía con su Padre, ahora tú lo tienes a través de su Espíritu y a través de la resurrección de Cristo con Dios. ¡Wow! Si no podemos darnos cuenta de esta realidad, entonces no hemos entendido el poder de la resurrección. Es el que te da el poder para vivir la vida. Te va a ayudar en tus momentos difíciles. Te va a confortar, te va a enseñar, te va a guiar y te va a corregir, te va a llenar de su gracia y poder, porque te ha dado su Espíritu que resucitó a Él de los muertos. Además, en 2 Corintios 4:14 dice lo siguiente: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La Biblia dice que Cristo es el primero o las primicias de la resurrección, que garantiza que nosotros también vamos a ser resucitados. Debo de decirte que tu cuerpo no va a entrar al reino de los cielos, no va a entrar en el reino de Dios. Se queda aquí, tu espíritu va con el Señor. Pero Dios te garantiza por la resurrección que algún día Él va a resucitar ese cuerpo tuyo, lo va a unificar a tu espíritu otra vez y vas a vivir con Cristo para siempre. Bastante teología ahí, ¿verdad? Pero es lo que quiere decir es que porque Cristo resucitó, así como Él está en cuerpo glorificado, algún día nosotros que hemos creído en Cristo estaremos con un cuerpo glorificado con Él para siempre. ¿Sabes qué es la buena noticia de esto? No va a haber más imperfección, porque seremos como Él. Si no has dado tu vida a Cristo en esta mañana, debes de entender que Él te invita en esta mañana. Él quiere tener un encuentro contigo. Leerlo no es suficiente. Escucharlo no es suficiente. Los discípulos no solamente lo escucharon, ellos querían presenciar dónde está ese Cristo resucitado. Y lo experimentaron, lo vieron, lo tocaron. Tú dices, bueno, yo no sé cómo hacerlo. Lo hacemos por fe, pidiendo a Él en esta mañana de que te dé ese encuentro con Cristo. Él está escuchándonos esta mañana. Él está presenciando este evento con miles y miles de creyentes alrededor del mundo que creen en su resurrección y que están alabando su nombre porque Él nos ha dado vida. Él te pide en esta mañana que vengas a sus pies. Él quiere tener un encuentro personal contigo, como lo tuvieron sus seguidores al resucitar. Debes de rendir tu corazón incrédulo y dárselo al Señor en esta mañana. Nuestro Señor resucitado quiere darte vida eterna. Y si tú estás en esa situación y no has venido, pero no entiendes lo que es, te invitamos a que tengas ese encuentro con Cristo, diciéndole: Señor, aquí está mi vida, yo creo en esto. Yo sé que tú moriste por mí para darme la salvación. Y en esta mañana yo me rindo a tus pies y te doy mi vida. Confío en que mi vida, lo que esté pasando en este momento, no se compara a lo que tú me ofreces. La vida eterna contigo para siempre. Una vida perfecta. Y aún en esta vida, aunque tenga que sufrir y pasar por todo lo que tenga que pasar, tú harás de todo algo bueno. Dile eso en esta mañana. Y si necesitas ayuda, hay varias personas que podemos ayudarte a contestar tus preguntas. Si tú eres cristiano, quizás estás pasando por pruebas, ¿no? Estás pasando por luchas, cosas que no entiendes. Dices: qué tragedia, qué problemas tengo. Mira la cruz. Porque la tragedia más grande que sucedió en la historia de la humanidad se convirtió en la victoria más grande. Y tu vida no es una tragedia. Mira la cruz y date cuenta que Dios va a usar todo eso para darte un futuro eterno mejor. No lo vas a entender todo, nunca, pero vas a darte cuenta que Dios se perfecciona aún en tu debilidad y te enseña, y tu relación crece con Él. Te das cuenta que lo que Él sufrió, parte de lo que Él sufrió, tú ya tomas parte de eso. Y dices: ah, ahora entiendo por qué sufrió Él. Y nada de lo que tú pases en esta vida va a compararse a lo que Él ya sufrió por ti. Y no debes quedarte como víctima. Debes levantarte, cristiano, mirar a la cruz, mirar a la resurrección y decir: mi vida está en Cristo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque pagaste el sacrificio más grande para redimir a pecadores como nosotros, que en esta mañana te agradecen de todo corazón, te alaban de todo corazón, se rinden delante de ti, Señor, diciendo: aquí está mi vida, haz lo que quieras de ella, porque tú ya nos diste tu vida para asegurar la eucatástrofe que nos espera, la transformación eterna que nos espera, la gloria que nos espera. Y mientras estamos aquí, te pedimos que nos ayudes a compartir estas buenas nuevas con aquellos que están viviendo hoy en este día, viven con tristeza, viven con una vida insegura, con una vida sin propósito. Y tú les llamas, úsanos a nosotros para invitarles a tener esta relación contigo, así como lo hicieron tus discípulos, que fueron y contaron a todos, y muchos de ellos dieron su vida por ti, para anunciar las buenas nuevas de que Cristo vive, reina y viene pronto. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.